Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Tron, recuperado de la ida y la vuelta, no. Ya me lo cargo.
Creo que una sopa en la cabeza y un descontrol, pero vamos, bien, poco a poco, estas cosas ya sabes. ¿Sabes lo que pasa? Que uno, aparte del horario, el estómago y el sueño, lo que tarda es en recuperarse emocionalmente.
Ya me imagino, hombre. Lo que te escribí el otro día cuando te estaba escuchando. Digo, sí. Es que el programa que estás haciendo, que hiciste allí en el puente, es un leñazo al gobierno venezolano de tal calibre.
Es que fíjate que no hablamos de política.
No.
Únicamente hicimos una foto.
Además, hiciste lo que hace un tío con rigor. Es decir, no, hable usted, cuénteme usted su historia, cuéntemelo usted. No, lo voy a contar, cuéntelo usted. Yo le pongo el micrófono. Y ahora te contaba cada uno lo que te contaba, ¿no? Que era todo estremecedor. Era brutal.
Escalofriante. Mira, fuimos, quiero subrayarlo, John Uriarte, Elena Grandal, Rubén Corral, Sergio Jiménez con los cables. Y de verdad, ¿cómo nos quedamos allí? ¿Cómo nos mirábamos? El silencio de todos nosotros solo con el ruido de las maletas. Uf, te juro que todavía hasta me echo a temblar y me emociono. Y me acuerdo, siempre que vea a Pablo Iglesias o a quienes les han puesto en los ayuntamientos, siempre que les vea, lo siento mucho, me voy a acordar de lo que he visto allí. Siempre, toda mi vida, no se me va a olvidar aquellas caras, aquellas lágrimas de la gente y estos tíos cobrando la pasta, el monedero el primero y otros tantos poniéndolos en el poder. Lo siento mucho, pero no lo voy a olvidar en mi vida. Bueno, de vuelta a casa, la vida sigue. Cuando leo en internet el otro día subiendo al avión, leo el ABC, Quesito Miñanco se ha puesto en huelga de hambre. Esa es otra. Palabra de honor.
Son grande.
No puede ser. Me leí, me acuerdo que estaba subiendo a la vida de ABC.es y dije, ¿será jeta este tío? Y claro, debo venir muy sensible, pero lo primero que pensé fue, ¿cuánta gente se habrá muerto por los productos que este tío ha metido y mete en España? ¿Cuántos drogatas han caído en la coca, han arruinado a sus familias por este tío que ahora se ha enfadado porque lo trasladan de cárcel y todavía el tío va y se pone en huelga de hambre? ¿Hay que tener jeta? Bueno, y ya lo del abogado, claro, no hacemos más que mejorar, que diría Pérez Maura, el tal joven este, en fin, de verdad me pareció una noticia tan increíble. Y termino con lo de Kini. Fue la primera entrevista que hice en serio en mi vida, porque en Europa Press Reportajes, José Luis Cebrián Boné fichó a un par de chavalines, uno era yo, y el otro era Alejandro Lortegui, de LAS. Y nos presentamos en el Hotel Mindanao, que es donde se hospedaban casi todos los equipos de fútbol que venían a Madrid, hotel que ya desapareció, muy cerca ahí de Cea Bermúdez, en Moncloa. Y venía el Sporting a jugar con el Madrid. Entonces nos presentamos allí directamente. Buenas, somos dos periodistas de Europa Press, imagínate la pinta, teníamos por 19, 20 años. Y sí, veníamos a entrevistar a Kini. Ah, sí, en tal habitación. Subimos a la habitación, toc, toc. Y me sale el Kini en calzoncillos, con Maceda. Hola, es que mira, somos de Europa Press, venimos a entrevistar. Ah, sí, pasar. Y le hicimos la entrevista a Kini y a Maceda, los dos en gallumbos, en la habitación del Hotel Mindanao. No se me olvidará en mi vida. Dijo antes Juanma Castaño, a las 8 cuando la has metido, decía, es que era así con todo el mundo. Bueno, pues yo lo constato, por lo menos para mí. Un chavalín becario sube a la habitación del hotel. Imagínate que haces eso ahora con Cristiano o con alguno de estos. Y el tío te recibe en gallumbos. Bueno, fue maravilloso. Qué tío más grande, qué humildad, qué categoría. Igualito que lo que tenemos por ahí.
¿Qué le preguntarías al ministro portavoz del gobierno, Méndez de Vigo?
¿A Méndez de Vigo tienes ahí? Pues yo le preguntaría. Sí. ¿Está ya puesto?
Está puesto.
Ah, bueno. Hola, ministro. Íñigo.
¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
No, yo la primera pregunta muy, muy directa. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a estos años de democracia, casi 40 años, más de 40 años desde que murió Franco, y estemos en una situación en la que no se pueda estudiar en español en una comunidad autónoma tan importante como Cataluña? Es culpa, imagino, que de todos. Y si esto tiene alguna posibilidad de marcha atrás.
Buena pregunta para empezar.
Adiós,
sí,
familia.
Facilita.
Chao. Muy buenos días, señor ministro.
Buenos días.
La pregunta es sencilla, ¿no?
Sencillita. Bueno, pero en todas las comunidades autónomas donde hay una lengua oficial, se estudia en castellano. En Cataluña se da lengua y literatura en castellano. Lo que pasa es que lo que es necesario es que junto al catalán, lengua vehicular, el castellano también lo sea. Y eso es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia. Y eso es lo que hay que conseguir. Que también, junto al catalán, el castellano sea lengua vehicular. Bueno, y en eso estamos.
Es decir, que las matemáticas se den en catalán y la física en castellano, por ejemplo.
Bueno, eso será la programación de cada centro escolar, porque también hay que dejar a los centros escolares que lo hagan, pero evidentemente tiene que haber más asignaturas en castellano. El Tribunal Constitucional ha hablado de al menos un 25%, y de eso depende de la programación de los centros, pero eso así debería ser. En aquellas, no solamente en Cataluña, sino en todas las comunidades donde existan lenguas cooficiales, para que al final esos niños y niñas salgan bien formados en ambas, que es riqueza lingüística, que es capacidad de comunicación, que es capacidad de apreciar la belleza de la literatura. De eso se trata.
¿Cuánto calcula usted que va a durar el 155, la aplicación de ese artículo en Cataluña?
Lo que dijo el Senado, o lo que se acordó en el Senado, fue que hasta que hubiera un gobierno en Cataluña, en cuanto haya un gobierno en Cataluña, en ese momento el 155 no tendrá sentido. Y ese gobierno tendrá que asumir las competencias que hasta ahora ha asumido el gobierno de la nación para restablecer el orden constitucional y estatutario que violó el gobierno del señor Puigdemont.
¿También un gobierno con un presidente que esté entre rejas?
Pues mire, eso dificulta mucho las cosas por una razón, y es que un presidente tiene que gobernar y tiene que estar en la plena capacidad de su tiempo y de su disponibilidad para hacerlo. Y sin duda alguna, una persona que está investigada por delitos muy graves y que no tiene la capacidad que tiene cualquier otra persona, es muy difícil que pueda actuar como presidente de una comunidad autónoma, entre otras cosas porque dependerá en cada momento de si el juez del Tribunal Supremo le autoriza o no a ejercer esas funciones. Por lo tanto, a mí me parece que es una mala idea. Una persona que no esté en plenas condiciones para ejercer un cargo tan importante lo haga. Y sorprende que partidos que en el Congreso de los Diputados todos los días nos hablan de que los investigados, imputados, tienen que dimitir inmediatamente, estén ahora dispuestos a investir a una persona que se encuentra precisamente en esas circunstancias.
Es decir, que si se empeñan en ello, independientemente de que el juez le conceda o no le conceda la posibilidad de asistir a una investidura, sabemos que si no se la concede, la investidura tiene que ser presencial, por lo tanto no podrá ser, el 155 no se altera.
Si no hay un gobierno de la Generalidad legalmente constituido, el 155 continuaría. Ya le digo que lo que dijo el Senado, lo que aprobó el Senado, fue que tenía que haber un gobierno legalmente constituido. Y, por tanto, legalmente constituido significa que esté en capacidad y en plenitud de su ejercicio. Pero si eso es de sentido común, si es que cuando se ha intentado que el señor Puigdemont hiciera una investidura telemática, es que eso ha provocado las carcajadas de media Europa. ¿En qué cabeza cabe que alguien que tiene que dirigir una administración, que es de lo que estamos hablando al final, una administración autonómica, pueda hacerlo a distancia o pueda hacerlo por videoconferencia? Si es que eso no tiene más mínimo sentido, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido que lo haga un señor que está en estos momentos a disposición de la autoridad judicial.
Más cuestiones. ¿Hay aroma de ruptura de pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular?
Mire, yo creo que los partidos tenemos que ser serios, tenemos que asumir nuestros compromisos. Hubo un pacto de investidura, que dura 4 años, que es lo que dura la legislatura, y ese pacto está cumpliéndose y está llevándose a cabo. Y creo que además está llevándose a cabo satisfactoriamente para los españoles, que estamos viendo cómo el crecimiento económico sigue su curso, cómo cada vez se crean más puestos de trabajo y cómo tenemos en España un proyecto político a años vista, que incluye el que haya 20 millones de personas trabajando en el año 2020, el que solucionemos también un tema acuciante como es el tema del agua o la lucha contra el cambio climático. Tenemos un proyecto, una cierta idea de España vinculada a Europa, Europa que en estos momentos, tras el Brexit, también va a tener que redefinirse. Creo que tenemos proyecto, creo que tenemos ideas, creo que tenemos programas y tenemos que llevarlo a cabo. Por tanto, cuando las dos elecciones, las del 15 y el 16, dieron el triunfo al PP, pero sin mayoría, es evidente que hay que negociar, y yo espero de la responsabilidad de todos el que seamos capaces de continuar esta senda, porque creo que es la que le conviene a España, es la senda de la estabilidad, la senda del crecimiento, insisto, la senda de la creación de empleo, de un gobierno que evitó el rescate en un momento determinado y que ha conseguido que las cosas vayan en España hoy mucho mejor que hace unos años. Continuemos yendo mejor en el futuro.
Ya. No, si esa es su intención y es loable, pero, hombre, con los gestos de los últimos días de Ciudadanos en el Parlamento, con el abrir la posibilidad de que sean removidas algunas de las leyes fundamentales que ha puesto en marcha el Partido Popular, parece que es que eso o bien toca su fin o que quieren escenificar algún tipo de desagrado.
Pues mire, tendrán que explicárselo a la gente, porque en España, España va mejor, y España va mejor que hace unos años, se debe fundamentalmente a dos cosas, a las reformas estructurales que hizo el gobierno y a la política presupuestaria. Por lo tanto, si se quieren cambiar unas y otras, habrá que explicárselo a la gente. No es nada coherente que cuando este gobierno, por ejemplo, yo he escuchado al ministro Zuido decir desde el principio que quería la equiparación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos. Y se va a lograr. Y el partido de CS está de acuerdo en ello. Por lo tanto, vamos a ir en la misma dirección, pues al mismo tiempo que eso se va a hacer y se va a llevar a los próximos presupuestos generales, se amenace con no votar esos presupuestos generales. Pues no tiene demasiado sentido. Yo, todos los que me dicen, me piden cosas, que me piden muchas en el ámbito educativo, en el de la cultura. Fíjese, por ejemplo, la bajada del IVA en las entradas de cine. Eso era una petición que me hicieron desde que yo llegué al Ministerio de Cultura. Lo vamos a hacer en estos presupuestos. Hombre, lo menos que se puede pedir a quienes lo pidieron es que voten a favor de los presupuestos, ¿no? Porque si no, al final, estamos en la incoherencia completa. Por tanto, yo creo que los presupuestos son una buena cosa, Carlos. Dan estabilidad al país. Este país necesita estabilidad, necesita tranquilidad, necesita ver las cosas en positivo, España en positivo, y por tanto aquellos que no lo quieran, que lo digan y que la gente juzgue quién tiene razón y quién no la tiene.
No hay aroma de elecciones anticipadas, ¿no?
Yo creo que no. Nosotros seguimos trabajando porque creemos que estamos en la buena senda, que estamos logrando resultados positivos para España, estamos creando puestos de trabajo, estamos resolviendo los problemas que tiene la gente. No tenemos una varita mágica, solo tenemos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y estamos poniéndolo todo en esa dirección.
El gobierno balear intensifica la consolidación del catalán, la eliminación del castellano como lengua vehicular. ¿El gobierno español puede hacer algo para evitarlo?
Mire, las competencias en educación dependen, en primer lugar, de la Constitución, luego de los estatutos de autonomía, luego de la Ley General Básica, que en este caso la LOE y la LOMCE, y luego de las leyes votadas en los parlamentos. Por lo tanto, ese es el esquema. Yo creo, como he dicho antes al hablar de Cataluña, pero he dicho que para todos aquellos territorios que tengan lenguas cooficiales, lo bueno sería llegar a un acuerdo de cómo las dos lenguas cooficiales conjuntamente son lenguas vehiculares y pactar entre todos cuáles son los porcentajes en que debe darse en una y otra, dejando también un margen a los centros en su programación. Yo creo que eso es lo correcto, creo que eso es lo que debemos hacer. Estoy trabajando en ello después de la sentencia de la LOMCE que anuló el procedimiento de la disposición final 38 y vamos a ver si el resto de los grupos políticos también están en la misma línea.
Pensionistas, se preparan más movilizaciones de los mismos. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora mismo para responder a todo ello con iniciativa política y llegar a pactos para arreglar el futuro de las pensiones?
Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un enorme agujero financiero. Y recordará usted que la primera medida que tomó el gobierno Rajoy en el año 11 fue subir los impuestos. Y eso a mucha gente nuestra, votante nuestro, les molestó, porque nosotros somos el partido que baja los impuestos. El partido que nuestro ADN creemos que el dinero está mejor en los bolsillos de cada persona para que se lo gaste en lo que quiere. Pero ¿sabe por qué tuvimos que subir los impuestos en aquel momento? Luego los bajamos, pero en aquel momento los subimos porque nos encontramos la caja vacía. ¿Y qué es lo que había? ¿Qué es lo que era importante? ¿Qué es lo que había que preservar a toda costa? Había que preservar, dijo aquel gobierno, dijo su presidente, dijo Rajoy, dos cosas, las pensiones y las prestaciones por desempleo. Nosotros siempre nos ha preocupado el que aquellas personas menos favorecidas no sufrieran por la crisis. Bueno, y eso es lo que hemos conseguido. Mire, en el año 2017 lo hemos cerrado con más pensionistas que nunca hay, 9,6 millones, y con la mayor pensión media histórica por jubilación, 1.074 euros mensuales, lo que supone casi un aumento del 2% con respecto al año anterior. Por tanto, tenemos la pirámide demográfica que tenemos que resolver esta cuestión también en el Pacto de Toledo, también a través de un gran acuerdo, porque esto no es solamente cosa del gobierno, sino cosa de todos, y evidentemente la garantía de las pensiones públicas, es una prioridad para el Gobierno. Yo he escuchado al Consejo de Ministros decirle al señor Montoro que estaba ya estudiando de qué manera podía favorecer dentro de las pensiones aquellas que eran más bajas. Bien, estudiaremos una fórmula para hacerlo, teniendo en cuenta que tenemos en esto que sumar muchas cosas, porque tenemos que cumplir con la senda de déficit y tenemos que ver de qué manera todo esto favorece, como digo, a la creación de empleo, que es lo que también nos importa. Cuanto más empleo haya en España, de ahí ese objetivo de los 20 millones de personas trabajando en el 2020, mayores garantías habrá para las pensiones. Pero mire, tengan la seguridad todos los que me escuchan de que este Gobierno garantiza que las pensiones se seguirán cobrando en España y que si en el año 12, año 13, hubiera habido un rescate en España, un rescate por parte de la Unión Europea, en estos momentos estaríamos como algún otro país europeo donde las pensiones se redujeron en un 30%. Por tanto, eso lo hemos evitado y vamos a seguir luchando por revalorizarlas, por un derecho básico para todos los pensionistas, como son esas pensiones públicas.
Le quiere saludar Carmelo Encinas.
¿Qué tal, ministro?
Buenos días, Carmelo.
¿Está usted en el secreto, ministro, de a qué llama Cristóbal Montoro edad muy avanzada para esos beneficios fiscales que, por cierto, tampoco ha concretado? ¿Edad muy avanzada es a partir de los 80, de los 90 o está hablando a partir de los 100?
Pues mire, no estoy en el secreto, no lo sé, y cuando el señor Montoro, el ministro de Hacienda, lo sepa, lo dará a conocer. Lo dará a conocer, además, como hacemos las cosas en el Gobierno, hablando con el resto de los partidos, porque este será un tema que irá en los próximos presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, como tenemos que lograr el acuerdo, fíjese usted, en los últimos presupuestos de 2017, los que están ahora en vigor, hubo 7 partidos que estuvieron a favor de esos presupuestos generales del Estado. Habla acabar con esos 7 y con todos los demás que quieran para ver exactamente en qué se traduce.
¿Pero cree que para el golpe con este anuncio que ha hecho así, ese malestar que hay por el temor ante la devaluación que se cierne sobre las pensiones?
Mire, yo no creo que haya ninguna devaluación sobre las pensiones. La OCDE acaba de recalcar que España, la renta de nuestros jubilados es superior a la media del país en un 6%. Y como he dicho antes, aquí lo que hemos hecho ha sido garantizar el cobro de esas pensiones, que cada vez es más elevado y cada vez supone más dinero en los gastos públicos. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando con todos los grupos políticos para ver de qué manera podemos mejorar las pensiones dentro, insisto, del marco que tenemos. Pero nosotros no vamos a acudir a una puja populista de subirlas más, de hacer proclamaciones que al final no se traducen en nada, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y este Gobierno lo que hace, y lo hace bien, es dar trigo.
El Partido Socialista propone volver a ligar las pensiones a la subida del IPC. ¿Qué dice el Gobierno a ello?
Pues mira, a nosotros eso nos parece una mala idea. Lo dice el partido que en el año 2010 congeló las pensiones con el voto de su actual secretario general. Creemos que el Pacto de Toledo es el lugar donde hay que hablar de estas cosas. Todas estas cosas tienen también unos condicionantes técnicos muy importantes y creemos que lanzar este debate como se está lanzando es populismo puro y duro. Ya digo, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y este Gobierno prefiere dar trigo. Hay otros que prefieren predicar, aunque luego los hechos, lo que han hecho en el pasado, no se compadece con lo que están diciendo ahora.
¿Hay que dar por finiquitada la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo? ¿Algún artículo de la LONCE y la prisión renovable, permanente, renovable, revisable, en función de cómo su socio de legislatura acaba de posicionarse?
Pues mire, no lo sé, porque el partido de CS unos días dice una cosa, otros días dice otra, depende del día. Yo creo que la prisión permanente revisable, que tiene el aval de las instituciones europeas, que existe en muchos países, es una norma importante y creo que hay mucha gente en España que está a favor de ella. Por tanto, quien no lo esté, que lo diga y luego serán los ciudadanos los que decidan. Y en cuanto a las otras, pues mire usted, yo le digo lo que le he dicho antes. antes, creo que el éxito de España en positivo estos últimos años se debe a las reformas estructurales y a la política presupuestaria. Y creo que muchas de estas reformas estructurales, el intentar cambiarlas ahora, no viene a cuento. Y hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, le voy a contar una anécdota que viví en mi época de exteriores. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa hizo unas declaraciones contrarias a esa ley, y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Paco Martínez, y yo fuimos a verle y le explicamos cuáles eran las razones. Nos pareció que tenía una información sesgada. Pero al final este comisario de Derechos Humanos dijo, pero hay una cosa que es intolerable, y es que las sanciones por una manifestación ilegal, con disturbios, etcétera, etcétera, puedan llegar hasta los 600.000 euros. Eso es intolerable. Y Paco Martínez le contestó, oiga, pero esos 600.000 euros equivale a 100 millones de las antiguas pesetas, que es lo que decía la ley de 1993. Es decir, que ese es un tema que no había cambiado en absoluto y durante veintitantos años y nadie había dicho nada. Por lo tanto, yo creo que sobre estas cosas hay que reflexionar, hay que ver cuáles son las consecuencias que tiene y hay que ver qué efecto han tenido sobre la vida de las personas. Y yo creo que el efecto ha sido positivo. Por lo tanto, quien quiera cambiarlo, que explique qué es lo que quiere cambiar.
Don Íñigo Méndez de Vigo, muchísimas gracias por haberme atendido esta mañana.
Gracias y cuídese de esa faringitis, Carlos.
Estoy fatal. La faringitis me trae de mal, una cosa horrorosa. Bueno, me alegro de saludarle.
Todo
tiene solución.
Un abrazo.
Un abrazo. Nos vamos de vacaciones con Club de Vacaciones.
Formado.
Ya es momento de escuchar la copla que nos trae Luis del Valle.
La ley de seguridad, le llaman la ley mordaza. Puede que en algunos casos de precauciones se pasa, pero para el terrorismo se redactó y fue pensada, que a veces las garantías destrozan la democracia. Ciudadanos se ha sumado, también quiere revisarla, pero cuidado muchachos, no vayáis a destrozarla, que es peligroso Rivera cuanto tanto se entusiasma, porque mira las encuestas, tiene la moral tan alta que igual está convencido que la guerra está ganada y que estar contra el PP es la forma más palmaria de asegurarse los votos y dar la gran remontada. Vamos a ver qué se cuece en lo de la ley mordaza. Porque es que según el PSOE, sospecha que alguien lleva armas y el policía ante el hecho pedirá perdón sin falta. Le dirá que le acompañe, pero eso sí tiene ganas. Y si están en lugar público, cortés y sin amenazas, le esperará a la salida si es que el otro ya avisado no salta por la ventana o, aún peor, al policía, al corazón le dispara. Están bien las garantías, está bien la democracia, pero son los policías los que a todos salvaguardan y no podemos dejarles con defensas descuidadas, con riesgo de que les maten, que eso sí que es la mordaza. Y eso que a la policía cualquiera pueda insultarla y el agente ha de aguantarse sin tomar nota ni nada, tan enorme despropósito es ya de tontos de baba, porque hay que ser muy estúpido para esta regla aprobarla. Así que atento, Rivera, enmienda con elegancia, que el asunto es delicado y si metes tú la pata, en el próximo atentado con los muertos y las lágrimas, puedes comprobar contrito cómo es posible cagarla.
Hombre, de Siberia llevo el temporal.
Vaya temporal.
Cae la lluvia, cae un día más.
Y vaya vientecito.
Hoy es el día de Andalucía, felicidades y mucha alegría con Vieito y con Carmelo Encinas.
Y nadie en la calle.
Herrera y con Joaquín Leguina.
La que está
cayendo. La tertulia. Homenaje al gran Lurriz.
Sí, señor. Grande, de verdad.
Grande, grande Lurriz y grande Goyito.
Sí.
Grande,
claro. También, de verdad.
Sí, caminado por el lado salvaje de la vida. El lado salvaje que viene hoy con el temporal, con los temporales. Está azotando y muy fuerte en el norte, ¿eh? Nos están llegando desde las 3, 4 de la mañana estampas. Hombre, bonitas, idílicas y ya, pero es una gran faena para, mira, esos camiones que están ahora mismo encerrados en la A63 muy cerquita de la frontera. Se está montando un pollo de padre y muy señor mío. Sí. Por supuesto, las fotos de la nevada de Pamplona, Santander, de Gijón, y desde Gijón también muchos recuerdos para Kini, desde Gijón y desde cualquier punto de la geografía española. Son muchos los que están acordándose de este hombre, espectacular futbolista, pero sobre todo nos ha dejado la impronta de su bondad, de su bonomía, ¿eh? Uh-huh. Ha sido una buena persona, y subrayan que ayer Juanma Castaño se emocionó en antena y lloró. Parece ser que se conocían y mucho, y le tenía un gran cariño, casi como si fuera un padre.
Bueno, y además que Juanma es gijonés, ¿eh? Claro. Y eso,
hombre, eso tira mucho.
Eso tira mucho también, ¿eh? Pues, efectivamente, para los gijoneses, Kini era simbólico, ¿eh? Absolutamente, sí, el futbolista más importante, quizá el personaje más...
icónico,
trascendental,
¿no?
Icónico de la ciudad, uh-huh. Sí, es verdad, sí.
Estamos recibiendo mensajes de andaluces por el mundo, desde México. Nos escribe uno Nubes diciendo que está muy emocionado por este día. Felicidades a todos los que tienen el privilegio de haber nacido en esa maravillosa tierra llamada Andalucía. Bueno, pues hacemos extensivo, por supuesto, este abrazo y este saludo a todos los que nos estén escuchando desde dentro y desde fuera de España. Y ya, por desgracia, nos tenemos que meter en harinas políticas. Ciudadanos pacta con todo aquel que pueda proporcionarle rendimiento político. Dice este escuchante que no es un partido leal. Le va a pasar como a UPyD, que van por la vida de justicieros. Buenos días, como casi
creo
siempre...
Creo que hay alguna diferencia, ¿eh? Entre UPyD y Ciudadanos. Es decir, UPyD no alcanzó el magro número suficiente de votos como para poder... No sabemos cómo hubiera, si hubiera comportado en la política de pactos. Pero me da que había un más cierto rigor, ¿eh?, que en el caso de Ciudadanos. Precisamente yo pienso de que han hablado de estas cosas, de este desmarque de Ciudadanos del pacto, y la vía abierta para tumbar las principales leyes del PP y Manol.
El cambio de criterio de Ciudadanos con respecto al Partido Popular, sus apoyos, etcétera, yo creo que es directamente proporcional al cambio de ideología del señor Girauta. Partido Socialista, PP, Ciudadanos, el próximo, Podemos, Izquierda Unida.
Miguel Ángel.
Yo creo que Ciudadanos y Abel Rivera se está equivocando. Se está equivocando porque yo no sé lo que pensarán los demás, pero yo, que soy votante del PP y que hay muchísimas cosas que no me gustan del PP y que tendría que cambiarlas, también digo a renglón seguido que, como está actuando Ciudadanos, que podría ser una alternativa para mí, me quedo quietecito votando al PP.
Y Juan Francisco.
Creo que el culpable en este caso no es Ciudadanos. Es el gobierno, el cual no quiere llevar a cabo los acuerdos que se firmaron en el pacto de investidura. Con lo que ya dejar de atacar quizás por ahí a Ciudadanos, que creo que no es el culpable de toda esta movida que está habiendo. Creo que el PP no está cumpliendo con su palabra y nada más. Y Ciudadanos, pues realmente no cumples los acuerdos, pues lo sentimos mucho. No seguimos.
¿Por qué creéis que tienen esta tendencia ambos partidos a meterse el dedo en el ojo, en cualquier tipo de ojo, uno a otro en momentos delicados de la legislatura?
Que ponen Yeto, por encima... Ponen por encima los votos que se están disputando a la defensa general de sus propios convencimientos políticos, es decir... Aquí jugando a ver si moviendo ficha me quito 1.000 votos de aquí, 1.000 votos de allá. Juegan a corto plazo y yo creo que eso perjudica a los dos. Pero especialmente a Ciudadanos, que venía con una, digamos, venían vírgenes dispuestos y bien dispuestos y han tenido muchos éxitos, ¿no? A traer un nuevo aire a la política española. Pero esto es viejo aire. Claro. Lo que están haciendo ahora es viejo aire.
Yo creo que Rivera está mal asesorado. Hay alguien que lo asesora mal y él le hace caso. Me refiero además al hecho de que lo que decía uno de los oyentes, gran parte de su caladero de votos está recogen votos en el PSOE, pero básicamente en el PP. Y quienes votan en el PP le quieren votar porque le parece aire nuevo, gente nueva, caras nuevas, porque en democracia siempre se valora mucho la alternativa. Pero... lo que dicen es, hombre, si es para ir para atrás en algunos avances que se han hecho, pues para eso no le voto.
Bueno, yo creo que Ciudadanos milita en la creencia de que la complacencia plena con el Partido Popular no le conviene electoralmente, y entiendo que alguna razón tiene en ello, porque al Partido Popular ahora pues en las encuestas no le va bien. Y entonces, pues bueno, cada uno establece su estrategia. Y el Partido Popular tampoco se lo ha puesto fácil a tener una buena relación con Ciudadanos, como antes contaba, en los últimos meses. Yo no sé quién se ha metido el dedo en el ojo antes, el uno al otro, el otro al uno.
Más.
Era un pañuelito, tendríais por ahí, perdón,
Ah, es que
estoy pero fatal. Espero que no sea un resfriado y que se trate de esa alergia extraña que sufro de vez en cuando, pero es que antes, en vez de decir onubense, me queda en onube. Me pido perdón y espero que no me coma ninguna palabra. Estoy escuchando al ministro, nos metemos ahora en el terreno de la educación, y según este oyente, no conoce o no está muy bien informado. Vivo en Mallorca desde hace 25 años y no es cierto que en esta comunidad se pueda estudiar también el castellano. Solo hay una opción si te vas a un colegio privado, y depende de a qué colegio concertado. Mi hijo lleva casi 10 años porque los colegios públicos se da entre... lleva así 10 años, dice. Entre el 90 y el 100% se dan las clases en catalán, nos dice esta señora que, insisto, nos escribe desde Mallorca.
Vamos a ver, aquí en Baleares están pasando cosas realmente sorprendentes, ¿no? Teniendo en cuenta...
Con el PSOE al frente.
Sí, vale. Con el PSOE al frente, pero el PSOE no está gobernando solo, sino que tiene unos amigos que mejor se los metían en otro sitio, ¿no? Que yo estoy pensando. En cualquier caso, esto de los médicos y en general de los sanitarios, es que no tiene un pasar. El problema que tienen los sanitarios en Baleares, el primero, si es que se trasladan desde la península, es que los alquileres y las casas son muy caras por razones que tienen que ver con el turismo y demás, ¿no? Ese es el primer problema. Y además de ese problema, les exiges hablar un catalán fluido, pero oiga, si está en la Constitución que el castellano o español, llamémosle como queramos, tiene que ser obligatoriamente conocido por todos los españoles, que tienen la obligación de conocerlo y el derecho de usarlo todos los españoles. Caray. Es elemental. ¿Cómo puedes exigir a un médico, a una enfermera o quien sea que se ponga a estudiar a los 45 años o 50 un idioma nuevo?
No, pero la demagogia que hacen es que dicen, no, pero es para que entiendan a los... como si todos los...
Pero si es que los enfermos tienen la obligación, claro, de conocer el español.
No, pero es que seguro que todos conocen el español. Es que esa es una mentira como tantas otras que ha instalado el nacionalismo absolutamente independentista en cualquier territorio de este país, según el cual hay gente en España que no sabe hablar español. Y que entonces, para que esos que no saben hablar español les escuchen, los médicos tienen que hablar en esa...
Absurdo, como
y lo que tienen que saber los médicos, básicamente, aparte de hablar español y balear, básicamente es medicina.
Conozco algunos médicos allí.
Un médico que lleve trabajando 2-3 años en Baleares, ¿cómo no va a entender el catalán? Pues lo habrá entendiendo, pues sí, se dirigirá...
Lo suficientemente parecido como para que lo...
Vale, por favor, pero eso es cuestión de poner un poco de interés y...
Lo que pasa es que la lengua se está instrumentalizando políticamente, claro, y se está además haciendo absolutamente guetos y se está utilizando justamente para lo contrario que se entiende que es la convivencia, así, para prácticamente dividir a unos frente a otros. En Cataluña hay dos sociedades que corren paralelas y que no, entre ellas no se hablan, y han utilizado la lengua justamente para eso.
Ahora permítanme ustedes que utilizamos la lengua para hablar de Justin.
Sí, porque...
Trentadenarios se llama esta marcha, que suena en Cuenca, la Semana Santa de Cuenca, cuando el prendimiento, el beso de Judas, sale a la calle. En estos días de cuaresma, en el que todos los cofrades estamos muy contentos con que llueva mucho, para ver si llueve todo lo que tiene que llover, y luego en Semana Santa no cae ni una gota, porque...
Hay una regla que funciona siempre. Si el carnaval es en la plaza, la Semana Santa es en la casa. Y al revés. Si el carnaval es en la casa... las semanas antes en la plaza.
Pero eso está contrastado científicamente.
Científicamente no, popularmente.
O sea que el, bueno, el carnaval, ¿dónde ha sido? ¿En la plaza, no?
En la en parte.
Ha sido bastante en casa.
En casa, sí.
Ha habido parte en la plaza, o sea que ni para ti ni para mí.
Ah, esta Semana Santa buen tiempo, lo garantizo.
¿Qué dicen las cabañuelas? No sabemos, ¿no?
Pues no sabemos, que no lo sé, no lo hemos
calendario
contado,
zaragozano.
Pero mira, si hubiera que fiarse por lo que en Sevilla la previsión da lluvias durante los próximos 8 días.
Entonces,
8 días continuadas. Y bueno, va a ir muy bien para el campo, eso es una bendición. Hombre, para los embalses,
¿no? Y los embalses, los acuíferos.
Sí. Y luego, además, lo que eso va a ir dejando poco a poco, porque primero llueve, nieva.
Empapa la tierra bien.
Empapa la tierra y luego va saliendo por los ríos, ¿no?
Pues podía llover solo en el campo en lugar de en la ciudad.
No, déjate, Joaquín.
La ciudad necesita limpiarse.
Claro, se lleva la contaminación.
Sí. En Madrid sí, pero hay otras ciudades que no están contaminadas.
Ya, bueno.
No. Bueno, hoy queremos hablar de aquellas personas que con 60, 70 más años han innovado y han abierto nuevos canales a su vida. Por ejemplo, ponos algún ejemplo, Goyo.
Pues mira, hay una señora que tiene 93 años que se va a marchar ahora, o sea, con una ONG, hacer labores solidarias. Tenemos a un señor, acordaréis que se fue con el Erasmus, se iba a reencontrar con su mujer allí. Tenemos el caso de una mujer de 90 y tantos años, fue noticia este pasado mes de febrero, que se hizo viral bailando una canción de estas de perreo absoluto de ultimísima hora en un gimnasio con su entrenadora. Y la señora, la verdad es que lo borda. Luego hay campeones de muchas especialidades deportivas a partir de los 80 y tantos, 90 años. Mi madre, sin ir más lejos, octogenaria, con su empresa, pequeña empresa familiar, y trabajando todos los días en la venta directa, que es complicadísima. En fin, es un larguísimo, etcétera.
Es
una cría, y si la ves ya lo flipas. A ver, que acaba de cumplir 80, pero podría tener perfectamente 65, 70 años.
Y esa actividad energía... y esa actividad mantiene joven, además.
Sí.
Te da vida.
Sí, hombre, claro. Es que el coco hay que tenerlo lo más en activo posible, ¿eh?
Roberto Mariño, que era el dueño de Globo, del diario Globo de Río, y de Globo Visión, que el canal de televisión brasileño por excelencia, que lo creó pasado los 60 años, duró hasta los 96 años. Y a los 90 le hicieron un homenaje y le preguntaron en una entrevista: don Roberto, ¿cuál es el secreto para estar también a los 90? Y dijo él: tener proyectos.
¿Verdad?
Hay que tener proyectos por las mañanas.
Sí, porque la ilusión es el motor de la vida, bueno, en definitiva.
Yo comí el otro
día. Proyecto
es
una ilusión.
Con Arturo Fernández fui a felicitarle por su 89 cumpleaños. Se lo recordábamos aquí en la radio también, con un abrazo y demás. Bueno, pues esté ya preparando la siguiente obra de teatro. No sabía si continuar con esta, que está siendo un éxito.
89 años.
Y eso como un ajo, ¿eh?
Está hecho un chaval.
Sí.
Es que está justo verlo.
Y vistiéndose en el Corte Inglés.
Claro, eso es. Pero en este caso lo que vamos a hablar es de vestir el hogar, porque hoy es el último día para disfrutar de las rebajas de Blancolor con los mejores descuentos. Porque en el Corte Inglés Blancolor te ofrece hasta un 50% de descuento en una gran selección de textiles de mesa y baño, y también hasta un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines, y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida, Lusaflex, Vandalux y Sassoon. Disfruta ya de estos descuentos de Blancolor en el Corte Inglés, porque solo tienes hasta hoy, 28 de febrero.
Chicos, adiós.
Un saludo
adiós,
a todos.
Herrera en COPE. Estar informado. Más Madrid. En Ares, 93.